De estar aquí contigo en esta mesa de exponiendo, y la verdad yo estoy expectante, emocionado de estar aquí contigo el día de hoy. Renunciaste a tu trabajo, compraste una casa, emprendiste tu negocio y te dieron la noticia que tenías cáncer. Todo sucedió en un año. Bienvenida a Giovanna Hidalgo.
¿Qué te puedo decir? Pues primeramente quería agradecerte el espacio que nos das, el derecho de considerarte. Y para hablar, estaba nerviosa respecto de, pues, a contar mi vida. Fue un año de locura, un año que ahorita lo siento y digo, pasó, realmente pasó. Te puedo hacer que hace muchas emociones. Lloré, grité, canté de alegría, que no lo puedo explicar. Salí de casa, pero no es fácil. Principalmente lo del negocio. Todo lo que realmente, por etapas, porque tengo que poner las estrellas asimilando. Soy una mujer que me considero fuerte.
Eres muy fuerte. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo viviste esta avalancha de emociones en tan corto tiempo?
La verdad, al principio ni siquiera me puedo sentar a pensarlo. Fue tan rápido por el diagnóstico, lo de levantarme a comprar mi casa. Somos jóvenes, somos una familia de mi esposa, somos una familia muy joven. Y siempre pensamos a qué esperarnos, tener ese tiempo indicado, la compañía de las casas está saturada de mensajes. Siempre pensamos que el próximo año, y lo vemos dejando así hasta que me dice mi esposo: es tiempo, ahorita es tiempo, ahora me dice una persona que ya tenemos que comprar nuestra casa. Nos pasamos muy bien, terminamos el año antepasado muy bien. Y te platico algo que pasó, que me empezó a cambiar como que toda la semana de vida, cuando en año nuevo me dice mi esposo: ¿sabes qué? Dios estaba conmigo y me dio un mensaje. Y yo, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje fue que aún Dios iba a poner a prueba su fe. Mi hijo extraño, Dios me dijo que iba a poner a prueba mi fe. Y fueron palabras que se quedaron marcadas en mi corazón. Y dice: bueno, ok, está bien. Ese fue el año. El 6 de enero estaba comiendo, estaba comiendo con unos amigos que hace mucho tiempo que no venía. Gracias a Dios, nos dice el amigo, me viene de fuera: este día voy a estar en tu restaurante, a esta hora que pueda venir. Pero bueno, aunque no pueda, no, porque todos tenemos muchas ocupaciones. Y pues efectivamente me dice: nosotros vamos, mucho tiempo que no lo vemos, platicamos, pasamos un tiempo juntos. Eso fue el 6 de enero. El 6 de enero me meto, me empiezo a sentir muy mal, o sea, sentí un dolor que nunca lo había sentido en mi vida. Sentí que me abrí, no dije nada, porque el celular, no sé, tranquilo. La verdad es que esto es una fija total. Ya me aquí, pero realmente es una fija, porque el dolor en el estómago que yo nunca pensé sentir un dolor tan fuerte, y hasta ahorita espero no volver a pasar a mí. Bueno, en el baño empiezo a sudar frío totalmente, o sea, es inexplicable. Me tuve que tirar en el baño, me quité la ropa que traía, porque dije, o sea, algo está pasando en mi cuerpo. Me sentí una desesperación, que me empecé a quitar la ropa, se me pensó. No vomité, pero la verdad me sentí un dolor que no me podía levantar del piso. La verdad, me dije: Dios, permíteme levantarme de aquí, porque no está el teléfono. ¿Cómo aviso que tengo que salir del baño? ¿A quién le pido auxilio? me tranquilizó, me cambió. Yo estaba en la escuela que era como media hora de baño, que yo no iba a mandar a una amiga mía para ver que estaba pisando, que se me hizo muy raro.
O sea, ¿estabas en el restaurante?
En el restaurante, sí, en el restaurante. Yo no hice nada, y es algo que me cuesta, o sea, ahorita pues, por mi puesto, nada más, como puedo caminar, no lo puedo ni siquiera pensar, y dije, necesito llevarme al hospital. Y ahí cambió mi vida totalmente.
¿Total?
Totalmente. Cambió mi vida en un abrir y cerrar de ojos, llegó al hospital, me meten a la volada, me meten a lo que es esta emergencia, me hacen un ultrasonido. Yo no puedo ni siquiera recostar en la cama del dolor, se tengo que estar con una posición total. Me pusieron la antibiótica, o sea, perdón, para el dolor, no se me quitaron, me estaba fuera de la vesícula, que posiblemente me tenían que quitar, pero no se me quitaron. Para esto, en las pastillas, me va a pasar a un doctor, se va a forar de doctor. Lo veo, llega anteriormente, así como cuatro veces, a la curada de mi mamá. Entonces, no sé por qué yo le grito, ¡claro! ¿Y esto qué está haciendo aquí? ¿Y esto qué está haciendo aquí? No. Traigo un dolor insoportable, siento que me voy a morir, me dice que la vesícula, pero yo no estoy dando dolor, así. Él me toca, no me lo dice. Me dice, ¿qué páncreas? Son páncreas neutrales, se te va a reventar el páncreas, se está haciendo muy grave. Yo no puedo pensar para dolor, o sea, no puedo pensar que en verdad yo lo que quería es que me quitaran el dolor. Y ni siquiera tenía miedo ni nada con dolor, o sea, en mi mente no tenía.
En ese momento no había emociones, en ese momento el cuerpo estaba enfocado en ese.
¿Me quitaron el dolor?
¿Dolor?
El dolor. O sea, bueno, yo solo pusieron en las direcciones, o sea, como sentía eso, o sea, sentía un dolor. Inexplicable.
Y ahí empieza el descubrimiento real del diagnóstico.
Del diagnóstico. Pero me lo dan mucho después. O sea,
¿cuánto tiempo pasó?
Cuando me dan el diagnóstico de testes, es un descubrimiento muy grande. Es cuando me digo, y lo hago esto de tiempo de los imperfectos, en el aspecto de que yo también voy a morir por el páncreas. O sea, todas las palabras de los páncreas, que después de mi, o sea, después de mi diagnóstico. Porque el páncreas no se regenera. Si se muere el páncreas, tumor, si se regenera de tumores. Porque es que yo todavía estoy hospitalizado, donde el doctor, el tercer cuarto de mes, ya me estaba de oxígeno. Mi páncreas no quería saber si inflamación. No me pararon ni nada, simplemente me fueron sin alimento los 5 o 6 días. Y ver cómo el páncreas iba a desinflamarse. Entonces, ya no me he hecho estudios anteriormente porque yo quería ser mamá. Mis estudios cambiaron totalmente bien, el azúcar, todo. O sea, no había ningún indicador de que yo tuviera un problema así, o que tuviera cáncer. Entonces, la vista aguanta mi madre con mi esposo, pues la situación estaba complicada, o sea, que si mi páncreas no podía hacer, pues se podía morir. Cuando me hacen el diagnóstico, que es importante, eso es un consejo de parte comercial, a veces en los exámenes de sangre nos salen muchas cosas. Es importante hacerles la tomografía, que es la TAC, o sea, el centro, porque te va a salir todo. O sea, desde cualquier forma que tengas que hacer. Entonces, cuando a mí me hacen la TAC, me dice el doctor, primero me dice, ¿sabes qué? Tu páncreas no quiere cerrar, no se sigue trabajando, vas a perder una parte del páncreas, te va a morir una parte del páncreas. Y me dicen, salió una lanchita en un río, así me mencionó el doctor, me dan, salió una lanchita en un río, pero primero vamos a seguir el tema del páncreas. Cuando a mí, porque después es el hospital, imagínate, eso fue una hora de hablar, gracias a mi esposo, me tienen salud de los médicos, pero no me valió el cerebro. Entonces, con el pastor se fue a 120 mil pesos, y decidí trasladarme a otra clínica, a la más económica, donde tienen las mismas, tienen la misma, todos. Pues me trasladé con esta clínica, pues, que mi páncreas empieza a mejorar. Entonces, gracias a Dios, porque lo que fue mi esposo, mis hermanos, mi mamá, nunca me dejaron, nunca, nunca. Y este día, ya me maté muchos minutos por mis tiempos, pero ese día me quedé sola. Cuando me quedé sola, yo no podía llorar, no me entiendo, mamá, yo no podía llorar.
¿Estás en la mujer? Tú no, ahorita te vi un poco... tus ojos más brillantes de lo normal, y te agradezco que estés con esa apertura y sinceridad en esta conversación. Pero es una mujer muy fuerte, por eso me llama la atención tu expresión de este momento. Y sigamos contando, te quedas sola ahí en el hospital y...
Sí, entonces esto era muy importante porque me dijo el doctor, voy a ir y voy a dar solicitud de alta, o que me vuelvan a estar a tratar. Yo me quedo sola y yo soy una persona muy controlada. O sea, es algo que siempre quiero tener control de las cosas. Siempre, siempre, siempre. Y ahora que, por ejemplo, si tú me dices, no sé si todo hasta la fortuna, yo te lo hago en el momento. Porque sí que lo tengo que hacer. Todo que permitiera que la gente actúe como yo. Entonces, sí, es algo que me ha ayudado mucho. Todo esto que me ha pasado, eso es algo que yo no, no.
Te ha ayudado a controlar, que ya no estás tan controlada.
Porque yo soy una persona que se va a presionar, que se controla ahora, que quiero pasar a todo en un momento, porque yo lo hago así. Pero me he atrevido con esto, que cada persona es diferente, cada persona tiene habilidades diferentes, cada persona tiene el tiempo de hacer esto. Entonces, de esto me ha cambiado. Pero tengo esto, entonces yo tengo que decir, dije yo, como tú, que estoy tan rápido, dije yo. Me estoy llorando como nunca y no me tengo nada que. Cuando llora, se me acuerdo de esto en un reno, roja, roja. Y dije, bueno, me quedé sola, me voy a hacer un ataque, se me ocurra controlar a las historias que estoy preguntando a la persona que me está haciendo el ataque, cómo salir en el estudio. Y la única que me hace estar, o sea, COVID, cuando la boca se me hace estar, hijo de mi boca se está haciendo. Y ahí fue cuando me dio el cuarto, me desmoroné totalmente. Pero como es grande, que me llaman mi mamá por teléfono y me dice, la familia trae con que la regañan, ¿no? Voy por allá. ¿Tú estás bien? Solo sé cómo explicarlo. Cuando yo estaba ahí, destrozado.
Era tu momento de crisis.
Era tu momento de crisis. Aquí me puedo. ¿Por qué? Porque hace 6 años perdí a mi papá de una manera inesperada. O sea, ya mi papá. ¿Juan? Y yo me sé una chica. Cuando me escribí en todo, uno asegura. Que mañana van a dejar las personas. ¿Por qué no? Yo cambié mucho. Me di cuenta que realmente, pues ya tenemos seguro, es la muerte. La muerte es algo que tenemos seguro. Y es algo muy difícil de afrontar. Porque en ese tiempo, tú piensas, cuando pegas a una persona así, tú piensas, iba manejando la asistencia, voy a casa a ver a mi papá. Y no, soy esta persona. Entonces, cuando yo paso del diagnóstico del páncreas, que veo la cara de mi mamá, que veo la cara de mis abuelos, que veo la cara de mi esposo, digo, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer que lo yo no puedo decir nada, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer que les pase, así no, otra vez. Yo no tengo miedo a morir ni tan algo así. Si yo hago ahora, te lo puedo decir, yo no sé qué voy a hacer con el cuerpo. Espero estar con la mamá, que me preocupe todo por mí. Yo no estar con él, simplemente se fue a las meses. Pero yo no podía hacer pasar a mi familia por llorar así. A mi hijo, no podía hacer nada que yo dice, por mí, no va a caer. Solamente tiene que contar, pero si por mis ganas, no va a caer.
Giovanna, estás diciendo que tú eras una persona altamente controladora. Y ahorita mencionas, si... eres creyente en Dios y dices está en el control. ¿Cómo se le hace para una persona como tú lo mencionas, controladora, decir yo ya no tengo el control? Porque a decir verdad, cuando tenemos el control pues hay niveles de estrés, ¿no? Más elevados. Hay niveles de conflicto más elevados, y los conflictos interpersonales, cuando yo quiero tener el control, pues son más altos y son más fuertes. Entonces, todo este proceso a ti te ha servido para dejar el control en manos de alguien más, o cómo manejas ahora el control.
Pues yo creo que no te daño, ¿no? Me reparto a lo bonito que canta, ¿no? Pero, ¿no? O sea, este año fue de balancearme, o sea, que ya no tengo el control, yo no tengo control de las personas, yo no tengo control de lo que pasa en mi exterior. Puedo a lo mejor prevenir ciertas cosas, tener cuidar las cosas de mi vida, de mi trabajo, de mi negocio, de cambiar como persona, porque así como se siente ahora también, soy una persona que si se puede ayudar siempre por ahí. Entonces, hay algo en mí que aunque me puedas ayudar o que me has hecho de alguna manera, se me quita y ya día siguiente yo tengo igual. Siempre he tenido esa y eso nunca cambia. Pero, por ejemplo, tengo esto que igual voy a salir. Cuando va mi mamá conmigo, me pongo cubrebocas porque no me voy a ir a la casa. Se me pongo cubrebocas, pero que momento estuve llorando porque tenía que ser fuerte. Va el doctor y me dice, ¿y qué le pasa? Se me iba a dar alguna noticia. Y lo que pasa, me pongo a llorar ahorita. Y me pongo así, tenía el control. El día de la mañana no estaba cansada, que me iba a morir, que por tomar control de mi mente, así. ¿Esto va a pasar? Mi hijo no tardó en poder de esto. Si perdió una parte de su cuerpo, perdió 50 de cuerpos, pero el que no se puede vivir, vamos a estar monitoreando. Quiero que mejore el cuerpo y luego después hablamos de ese manchito de arriba. Entonces dije, bueno, ya llegó la hora y cambia mi vida, que cambia mi vida.
Quiero preguntarte esto porque creo que es bien valioso este proceso y que nos puedas contar. ¿Te dan tu diagnóstico? El diagnóstico pues es cáncer. Y obviamente viene un momento bien complicado porque estás a punto de ser operada. O sea, ya te dan el diagnóstico, te van a operar, todo este proceso, cómo funciona. Y ahorita lo platicamos y ya, ¿no? Pero hay un momento clave también en tu vida cuando tienes que despedirte de tu esposo, de tu hijo, de tu mamá, de tus hermanos. O sea, ¿puede ser claro? yo ya no vuelvo a verlos. Y tuve un episodio con tu esposo, pues nos hace un nudo en la garganta cada que nos has contado esto. Pero cuéntanos ese momento, porque me gustaría que nos hablaras también cómo todo esto ha impactado tu vida como empresaria, porque eres una empresaria. Pero a veces no conocemos, no sabemos y no entendemos. Vemos el éxito de la persona, pero ¿qué hay detrás de todo el éxito? Vemos, oh, sí, gana, sí, está haciendo, sí, está formando, sí, pero ¿qué hay detrás de todo eso que no alcanzamos a ver, ¿no? ¿Cómo, primero, cómo viviste así ese específico momento?
Y siempre, y me dijo, no,
Daniel, perdónenos, te queremos.
Pasa un tema muy importante en una persona que tiene un carácter fuerte. Yo digo que es fuerte, pero es más fuerte por la cuestión de la fuerte que tiene, o sea, en Dios. No es una persona sumamente creyente. Él me dice, está Dios, lo controla todo. Dice, no está, él es más tranquilo, yo se lo hago. Yo no soy tan tranquila, no soy no, soy de lo que ya está tratando de la cosa. Entonces, me ha dicho ternura, porque la gente pensaba que iba a dar un regalo, que tenía casa, que mi mamá estaba, que tenía casa. Entonces ya, me enseñó a mi mamá, a mis hermanos, me dice, o sea, cuando yo entré al hospital para que me operen, me va a estudiar. Y me quedé mirando al cielo y dijo, Dios, espero que permitas que me haga estudiar. Eso fue lo que le dije. Entonces, días antes me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a tocar algo muy importante contigo. Es la única vez que te voy a preguntar esto. ¿Qué quieres fuera? Sí, pues. Y a mí se me va a preguntar. Digo, ¿qué quieres fuera? Yo nunca, perdóname, nunca he estado, pero mi esposo lloré. Y yo no sabía, pero es la única vez. ¿Qué quieres tú? Yo decía, yo quiero que mi carrera, y no, no. ¿Quieres que me entiendas? Porque yo te voy a pagar un año y ahora me voy a pagar. O sea, para que tú veas, porque a mí me da mucho el precio de mi papá. Como que la arte de esta hora y saber que no me gracias, como que la fiesta de esta hora no fue así. No, pues yo me despido de mi familia y no pasa nada, que no estamos nunca me voy a parar de nada, nunca. O sea, nunca he pasado por una intervención. Cuando tenía mi hijo, pues fue parte natural. O sea, realmente nunca me había cortado esa conexión. Pues para eso que me conoce. Ven como que a mí se dice, que dice, no, que me puede acompañar usted.
Pásalo
por el tiempo. El preparatorio, creo que le da. Entonces, yo me he dicho, Daniel, ¿sabes qué? No, tengo que hablar con mi pastor, dijo, porque necesito soltar. Me dijo, no puedo soltar tu hijo. Él siempre dice que las problemas son los hombres, que sea tu decisión, que sea tu voluntad, pero me dijo, esto no puedo decirle a Dios. De favor, o sea, que se vea su voluntad, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Habla con su pastor y todo. Y ya, no pasa nada. O sea, me iban en camino, me iban acompañando. Y literal, tenía unas puertas como de cierre rosa. Que ya no se veía nada. Me iba haciendo recordando la sierra. Me abrazo y me dice, ¿qué hago? No te entrego a Dios. Pero me entrego de una manera, así como levantándome. Te entrego el Señor, hasta te entrego a Dios, me dijo. Señor, ¿qué está tomando?
espero poder volver a ver el cine. ¿Qué no estás viendo?
Sin un riñón,
con una dieta, con una empresa, con una casa, con una familia.
Y hablando de fortaleza, de nuevo trabajo, con cambios de vida también laboralmente, porque tenía mucho tiempo en una empresa, tenía mi estabilidad, tenía, ¿cómo se podría decir? Estaba cómoda. Cómoda, pero siempre con ese pensamiento de, puedo hacer mi negocio, pero puedo hacer crecer, yo puedo, pero siempre, siempre ese pensamiento de decir, lo puedo lograr, lo puedo hacer, pero también estaba mi estabilidad. Entonces, aquí estoy, a gusto, gané bien, me gustó el tirado. Y dice, no más, o sea, tengo que ver esta forma de creer en mí. O sea, a veces, ¿cuántas personas tenemos una muy buena idea? Tenemos una base pequeña, pero no la creemos. No creemos en nosotros. No creemos en nuestra capacidad de lo que puedes hacer, simplemente con un simple pensamiento y que te guste lo que tú hagas, se puede hacer algo grande. Y yo dije, yo no soy una persona que puede estar en la casa, es que me da, o sea, no puedo ser una persona que diga, no puedo estar en mi casa y que respeto mucho, pero siempre me gusta andar ahora, me gusta resolver problemas, me gusta lo que hago. Me gusta que siempre todo fuera para allá. Creo que me habla más por eso, de que tengo una impronta, el negocio es una impronta, y por lo general siempre me hablan de que necesitamos este proyecto, esta revista, suplementos para el día de evento, para mañana, para pasar mañana, porque tardaron mucho en que yo soy un diseñador, y aquí lo entrenamos, pero imagínate toda la turbulencia de decir, esto, bueno, a mí primeramente, ¿qué sigue? Que sigue. Claro que entrenar en mi cuerpo un agradecimiento de vivir, de toda la fortaleza, de tener una segunda oportunidad, yo voy a un segundo aire.
Una segunda oportunidad.
Y dice, no, pues voy con todo. No sé tan controladora ya, creo. Te puedo decir que amo la vida, o sea, no te puedo explicar cosas, a lo mejor antes disfruto tomar un café, disfruto la plática, disfruto hasta que me duela algo, yo digo, si me duela algo, entonces, bueno, en la cabeza, en los pies, en los pies hinchados, bueno, pero siento, o sea, estoy viva. Y realmente, no sé cómo explicarlo, pero sí me gustaría que la gente supiera que el día, lo que estamos viviendo hoy, no va a volver a pasar mañana, ni pasar, no lo vas a volver a vivir. Y tenemos una vida tan inacta, te la digo yo, que me voy a empezar a protegerme a mi niña, a mi negocio, a hacer otras cosas por ahí también. Que no nos detenemos a pensar un momento nada más que estamos vivos. Somos como unos robots que hacen todos los días con ese, que son las personas que no saben por el mismo camino.
Porque creo que esto es muy importante también. Y dices, yo no hago a lo mejor las cosas de la misma manera. Y algo que te quiero preguntar es que si tú tienes como algún, no quiero decir ritual, no un ritual esotérico, sino, o sea, tienes algún ritual, dices, me levanto muy temprano. Pero, o sea, ¿qué significa levantarse temprano? Si yo quiero levantar temprano, me levanto temprano a solo tomar un café. Pero, ¿a qué me levanto temprano? O sea, me levanto temprano y hago esto, esto, esto y esto, porque eso, eso es lo que me da energía durante el día y eso es lo que me mantiene en claridad. O sea, ahorita estás viviendo tu segundo aire, como lo dices, que es la segunda oportunidad. Y en otras ocasiones has dicho, bueno, estoy también descubriendo que me gustaría, en un momento también has dicho, estoy descubriendo realmente con este propósito por el cual tengo esta segunda oportunidad. Pero vamos primero a lo primero. ¿Tienes como algún tipo de ritual matutino para iniciar tu día como mujer, como esposa, como mamá, como empresaria y más las otras cositas que traes, que no sé si es más de lo que acabamos de mencionar?
Mira, pues no, o sea, no lo digo porque es, uno he aprendido que no tiene que tener un momento para uno. Porque como te digo, vamos a caminar todos los días y que todo, o sea, todo va a ser soltado. Tú dices, me levanto, tengo que caminar a la escuela, tengo que hacer las cosas, echar el lonche, no echar la casa, no es cierto. Tengo la fortuna de que mi esposo pueda comer a la tía. A mi niña sí la estamos empezando, no me preparo mucho más, pero sí lo hago de
interés. Nos construimos como, no sé si como podemos o como nos vamos a adaptar.
Como nos vamos a adaptar. Entonces sí, sí tengo
¿cuánto nos gusta con eso? ¿Qué será?
Nos levantamos a las 5 y media, ¿no? Porque todos, o sea, en la casa de la niña, pues sí, vamos a hacer que se levantamos. Pero si yo no tengo dos tiempos. Cuando realmente no me estoy planeando, o sea, si es como pienso, primeramente que nada, pues abro los ojos y agradezco. Gracias por este día. Así no me das pena, no me agarro miedo, no, no, gracias.
Gratitud.
Por este día, sí, gratitud. Y algo que me enseñó mi papá desde muy chico, que son terrenos que he tenido en la vida, que me decía, siempre se agradeció. Si no vas a algo, pégalo, y si no lo puedes pegar, así me dice, habla con la persona, pero siempre, cuando una persona te hace un favor, te preste, te ve, regresa lo que no te lo prestaron, devuelve el dinero, habla con la persona siempre.
Honestidad.
Pero esto es simplemente honestidad. Y tres, y no me decía mucho, siempre se lo ve. Real, o sea, con esa persona que te brindó la oportunidad, que te abrió la puerta, le abrió un aspecto de si te da la oportunidad, dar siempre de más. No es que tienes que dar de más. Si te piden un café, tú limpias la taza, o sea, siempre un plus más y verás que tu vida.
Y todo esto es en tu empresa,
sí.
Todo esto es en tu negocio,
sí.
Porque aquí eso me consta.
Sí, no, sí, eso sí.
Eso me consta.
Y si te lo digo, o sea, vos te reclamo, primeramente de eso, primeramente es decir gracias a vos, porque aunque nada, aunque nada, gracias porque me permitiste mover. Y dos, pues, ya se imaginarán todo el momento en moral. Lo que es llevar a niños a la escuela, llevar tu premio a su pastelía, porque, pues, ya ves, tengo que ver. Ya vamos a llevar con el tráfico de la vida. Yo voy a dejar a mi niño en la escuela y, pues, ahí voy a usar los pastelamientos de la escuela y agarro otras 15 minutos. Esos 15 minutos ya tengo mi agendita. O en mi celular tengo una agenda donde van mis pendientes. Y es el momento en que estoy en silencio, no estoy en la oficina, y sigo hablando de eso, y que eso me ha servido mucho a mí. Estos 15 minutitos en yo repaso todos mis pendientes, ver qué me falta contestar, ver qué tengo que pagar, ver, por ejemplo, qué clientes podemos ir a visitar. Esos 15 minutitos me cambian todo, o sea, todo el día me lo cambian porque yo no tengo más organizar, ya digo, y se me fue lo más de que se yo, eso que pero ahorita, o sea, así literal, el estacionamiento con esa niña, así, una fondita, y ya, hasta me quedo pendiente, hasta ya, y esos 15 minutos me dan que toda mi vida está muy difícil, lo de cómo consejo, que cada quien se tome, realmente me dan muchos libros, me dan muchas conferencias, pero sí realmente funciona, aparte, 15 minutitos, de tu tiempo, 20 minutitos, donde tú estás sola, solo realmente sola, si la regla de la calle, si la manejando sola, Yo voy a continuar en este momento porque de ahí ya me voy al negocio. Pero esos 15 minutitos a mí me meto que mi negocio y en lo personal son lo suficiente. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos que yo siempre pues, he tratado de que siempre en mi negocio es darle ese punto al cliente. O sea, darle, si tú dices, el trabajo se va a entregar este día, yo voy a entrarme a entregarlo. ¿Por qué? Porque el cliente, aparte de que está comprando un producto, en este caso una revista, un volante, también te está comprando un servicio, porque no va a necesitar para un evento, para la campaña, lo que tú quieras. Pero ese cliente ya está contando contigo. Entonces, el plus que yo creo que te ha tocado, gracias a esas ideas, lo que los clientes, pues ahorita la vida está en rato, que todo quieren para allá. O sea, todo quieren para allá. Entonces, si tú ves todo el tiempo de entrada, ese tiempo de entrada incluso no cliente porque el cliente confía en ti. En caso, no controla todo, que sea que en una mesa, la noche no se puede descomponer, un trabajador no puede ir, se puede ir a no sé qué. Pero siempre habla con el cliente. ¿Sabes qué? Pues después de todo, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque todos andamos corriendo y en una mesa mucho difícil. O sea, que el cliente se sienta seguro y más que nada, que no lo tengo. Que llegue, pida lo que necesita, se hace el anticipo.
Te mandamos
el producto.
Ah, déjame hacer aquí un momento. Tú estás en tu modelo de negocio que tiene que ver con la imprenta.
Sí.
Tú estás, no sé si es una innovación, porque no sé si es una innovación, no sé si alguien más lo hace, pero sí, tu modelo de negocio, creo que la palabra es simplificar.
Sí.
O sea, tú lo que estás buscando en tu negocio, o sea, acabamos de platicar todo un proceso, todo el proceso que tú has vivido y lo que menos quieres perder en la vida es eso, tiempo. Entonces, este valor que tú le estás dando a tu negocio, a tu empresa, es precisamente la simplicidad para que el cliente te contacte, te pida tu locatiza. Él hace el anticipo y se hace la entrega sin tanta, vamos a usar esa palabra, burocracia.
Exactamente, que tengas que ir a probar el diseño, ver cómo está. Bueno, o sea, lo que quiero yo es que esté con el cliente, obviamente yo prefiero que pues, ahorita por el cambio que tengo en mi vida, que tengas más tiempo para tu familia, que tengas más tiempo para ti, porque aparte de todo estás bien, todo tu alrededor es como un eslabón. Por todos dependemos de que para si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Necesitamos tener este tiempo con nuestra familia. Y te digo, la vida es tan rápida que yo digo, bueno, si tú vas a ver más, yo lo que quiero es que sea primero la seguridad que se va a tener. Tener buena calidad. Y tercero, que no significa con esto, o sea, que no pierdas el tiempo en si se manda bien el estadio, si no falta la chata, que va a estar todo bien, perfecto, va para producir, se imprime, te imprime. De hecho, nuestro modelo de negocio no está todavía tan público. Gracias a eso tenemos empresas que nos respaldan, que son empresas grandes que ya nos piden trabajos en nuestro momento. O sea, son empresas grandes, entonces, eso no va a gustar al cliente.
Es una empresa consolidada y esta confianza que ustedes han dado y han demostrado, esa, lo que decías, ¿no? Esta gratitud, esta honestidad, esta lealtad, lo ha traducido y la has traducido al negocio. Ahora lo que se agregó fue tiempo. El tiempo es lo más valioso.
Sí, es lo más valioso el tiempo. O sea, a veces nos equivocamos hasta un restaurante porque no está tan lleno o simplemente el servicio. A veces, a mí me ha tocado, o sea, la comida en forma es la mejor comida, pero el servicio que te dan es tan rápido, tan eficiente, que no es porque te tienen rápido, porque te sirven. O sea, ya todo esto es valor, pero por ejemplo, en este caso, en casa le vamos a valorar el tiempo. Y algo muy importante, no soy yo la misma. O sea, no soy yo. O sea, a lo mejor quiero tener, pero realmente hay un proceso atrás. Yo no tengo nada sin mi equipo de trabajo. Para mí, mi equipo de trabajo es como mi familia. ¿Por qué? Porque si cada parte que aporta a mí es a mi gusto, para mí no somos exitosos. Y es muy importante porque siento que ahora la juventud nos cambia, la radio se está yendo, que nos fue muy bien el porcentaje de las personas que te apoyan, que te ayudan, y ver cuáles son sus habilidades. Porque no puedes con una persona que es hiperactiva, que está sentada en un lugar, obviamente se me va a aburrir y va a perder el tiempo en otras cosas. Entonces, he aprendido esto, trabajo en equipo y conocer a la gente con la que trabajas, porque a veces pasas más tiempo con la gente con la que trabajas que hasta tu propia familia. Y todo esto que me ha pasado me ha ayudado a entender un poco más todo este proceso que tenemos las personas en lo laboral. A veces yo estoy cuando Juanito se pelea con mi esposo porque ya no da un cambio y ya es verdad, no tengo que, tengo que entender que él también tiene estos problemas. Todos estamos cargando algunas situaciones que tú no te imaginas. Mucha gente no se da cuenta del proceso con el que está pasando. Y cuando nos cuentas, o sea, yo bueno, pero te ves perfectamente bien. ¿Cómo puede esto pasar? Ni ella misma sabe cómo puede pasar eso, de lo rápido que fue, pero sí estoy en un cambio, todavía estoy en esta cruzada del por qué estoy aquí. O sea, ¿qué objetivo mío? O sea, ¿qué Dios o lo que tenga me tiene preparado? O sea, ¿tenía otra oportunidad? Lo estoy descubriendo. Pero mientras lo estoy descubriendo, estoy viviendo mi vida. En qué aspecto el que el dinero no importa y realmente no importa. Estoy jugando con saliendo fuerte con tener la casa, con tener el carro perfecto. Y ya sé que muchas libras en la vida para motivación, que no, es que realmente no me gusta nada. El dinero no importa. El dinero no importa. O sea, he conocido a gente que tiene mucho dinero y no puede salvar su destino. En una enfermedad, o sea, no importa lo material. O sea, que tú nos vamos y no nos quedamos ya. Lo que sí nos llevamos y que yo hasta ahorita agradezco. Y siempre que habrá gente que me va a tocar, no sé cómo vas, no sé si es algo. Yo les agradezco las oraciones que hicieron por mí. El pedirle a Dios, el simplemente tener ese pensamiento, yo con eso no compro. Ni con millones compro lo que la gente ora por mí, o simplemente me tuvo su pensamiento. Y lo único que puedo hacer yo es tener agradecimiento hacia ellos, tratar de ser más empático con la gente. ¿Por qué? Por lo mismo, que vivimos en un mundo donde todo es tan rápido que no nos detenemos simplemente a pensar lo que está viviendo la otra persona.
Es justo ese mundo tan vertiginoso que estamos viviendo todos, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, tristemente. Nos quedaron muchas preguntas aquí en el tintero, pero bueno, si tú tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje masivo al mundo, concretamente, ¿qué le dirías? Si tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje masivo al mundo, ¿qué le dirías?
Sí, me daría tantas cosas, pero realmente eso, o sea, es muy trivial. Es algo que lo repiten todos los días, pero para mí es vivir día a día. Y realmente no dar por sustentado la vida. Disfrutar. Si tú te quieres tomar un café, tómate tu café. Tómate esos 3 minutitos, 1 minutito para sentarte. Tómate tu café gusto. Y realmente ver al cielo y decir, estoy vivo.